Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Recreo de Castilla acogía ayer la presentación de las actividades incluidas en el programa Entre Libros y Jardines, que incluye las segundas jornadas de novela histórica en las que estarán presentes autores de la talla de Javier Sierra, Isabel San Sebastián, José Luis Corral y José Calvo Poyato. Un año más, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Priego pone en marcha esta completa programación con la colaboración de la Asociación Amigos de la Biblioteca, el Aula de Literatura, la Asociación de Pintores Adolfo Lozano Sidro, la Asociación Jazz PC y la Asociación Centro Comercial Abierto. Este año la programación incluye actividades muy diversas que se desarrollarán al aire libre en distintos jardines y enclaves de la localidad, contando con la presencia de importantes autores. Como novedad, este año se celebrará la Feria del Libro del 22 al 24 de abril en la Plaza de la Constitución, y como actividad principal encontramos las citadas jornadas de novela histórica coordinadas por el escritor egabrense José Calvo Poyato. Como explicó la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, este programa es uno de los eventos culturales más importantes de la localidad, del que nos sentimos muy orgullosos por el intenso trabajo que supone. La escuchamos.
En uno de los eventos más importantes desde la Delegación de Cultura, el de que estamos de los más orgullosos, sobre todo por el gran trabajo, el intenso trabajo que se realiza, no solamente organizado por el Ayuntamiento de Priego, sino también con la colaboración de todos aquellos que forman parte prácticamente de nuestra vida diaria, como es la Asociación de Comercio y Hostelería, como es la Asociación de Amigos de la Biblioteca, como es nuestra asociación también del Aula de Literatura, como son todos aquellos que, como la Asociación del Jazz, la Asociación de Pintores, todos los que forman parte de nuestra estructura cultural, en el que sobre todo el mundo de la literatura pues tiene mucho que ver en todos estos eventos.
En relación a las jornadas de novela histórica, José Calvo Poyato adelantó que en esta edición tomarán parte en las mismas Isabel San Sebastián, que explicará cómo fue el traslado de las campanas desde Santiago de Compostela hasta Córdoba en la época de Almanzor, y este año además vuelve José Luis Corral, que presentará su nueva novela Matar al Rey, muy relacionada con Priego y con la comarca y enmarcada en el siglo XIV.
Hace ya algunos meses nos pusimos a trabajar con la delegación para organizar esta segunda jornada, que van a tener lugar en el mes de mayo, los días 11 y 12 en este mismo lugar, y quienes van a venir en esta ocasión son Isabel San Sebastián, autora importante de novela histórica en nuestro país, que nos va a hablar de un acontecimiento histórico que tiene un componente legendario fundamentalmente, como fue el traslado de las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela hasta Córdoba cuando Almanzor arrasa esa ciudad, que para los cristianos es todo un referente, un punto de referencia fundamental, ¿no? Vuelve José Luis Corral, entre otras razones, porque tiene una novela nueva de la que nos va a hablar, cuyo título es Matar al Rey. Y es una novela muy relacionada con Priego y con toda esta zona de la frontera en el siglo XIV. Ese rey es Alfonso XI, el que logrará situar las tropas cristianas prácticamente en el estrecho de Gibraltar, pero el que defiende esta frontera. Y él nos va a hablar precisamente de cómo se vivía en esta frontera de la que formaban parte nuestras ciudades, Priego, Carcagüey, Alcalá la Real, Cabra, etcétera, etcétera, una frontera que fue móvil durante muchísimo tiempo y un sitio particularmente peligroso.
El segundo día de la jornada se arrancará con la conferencia del propio Calvo Poyato, que hablará sobre qué es exactamente la novela histórica y qué requisitos debe reunir para que la consideremos como tal, más allá de que nos sitúe en un tiempo pasado. Y por último, el encargado de cerrar esta jornada será Javier Sierra, Premio Planeta 2017 con El Fuego Invisible, que abordará la novela histórica ante los misterios del Renacimiento. La programación se completa con distintas presentaciones de libros, foros literarios, talleres y cuentacuentos que se desarrollarán hasta finales del próximo mes de junio. Así lo explicaba la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Isabel Ramírez, que destacaba la participación de las librerías de la localidad con su propia programación, que incluye la presentación y firma de libros a cargo de Máximo Pradera, un taller de haikus impartido por Manuel Molina, coordinador del Aula de Literatura, y la presencia de autores tan diversos como Mario Cuenca, Conrado Castilla, Maricruz Garrido, Rafael Requerey, Sandra Ruiz, Marta Monroy y Luis Ángel Ruiz, entre otros.
También agradezco a la librería de la localidad que han acogido de buena gana esta feria y que además han hecho su propia programación para su stand, entre ellas por librería Imprenta Roja o librería Rodríguez de la Fuente, en la que tendrán presentaciones del libro, como puede ser la de Máximo Pradera, también firma de libros de Francisco Ruiz, como es con Alma de Cántaro, que hace prácticamente un mes y medio lo tuvimos desde el aula y tuvo un gran éxito. Y también otra firma de libros y talleres como puede ser de haiku impartido por el propio Manuel Molina, ¿no? O firma de libros de Sandra Ruiz o Marta Monroy en la librería Fuente de Rodríguez de la Fuente.
Manuel Molina, coordinador del Aula de Literatura y presidente de la Asociación Amigos de la Biblioteca, resaltaba la entrega del Premio Ciudad de Priego de Literatura 2022, que este año recae en Luis Alberto de Cuenca, un escritor de gran trayectoria que ha recibido recientemente el Premio Federico García Lorca de Literatura. También destaca la presencia el próximo 21 de abril del escritor Jesús Carrasco con su nueva obra Llévame a casa.
Y bueno, el colofón probablemente sea el de Luis Alberto de Cuenca, en quien ha recaído, se hizo a propuesta del Aula de Literatura y lo ha corroborado la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Priego, debido a su trayectoria, últimamente con un colofón también muy cercano, después de que nosotros decidiéramos otorgarle ese premio, ha recaído en él el prestigioso premio Federico García Lorca de Literatura, con lo cual, pues bueno, nos avala en la elección, creo también, ¿no? Él ha tenido un vínculo especial con Priego, ya publicó en Manantial, en la colección que tenemos, que se presentará también el día 23 con una antología de poetas de Córdoba sobre el medio ambiente. La presentaremos en el Paseo de Colombia bajo la pérgola de los autores, creadores del patrimonio, que es también un lugar interesante. Bueno, como decía, Luis Alberto Cuenca publicó en Manantial y también tuvo una relación bastante directa con un prieguense, José Alcalá Zamora, ¿no? Con quien, pues bueno, compartió escritos y tertulias en Madrid. Tendremos la suerte, pues no tenemos la fecha todavía porque tiene una agenda bastante complicada, pero en junio creemos que será extensible.
Por último, el presidente de la Asociación Centro Comercial Abierto, José Luis Montparlé, destacaba la importancia de este tipo de actividades para conseguir un municipio vivo y activo.
Que un pueblo con cultura, un pueblo que tiene una actividad cultural tan intensa como la que tiene Priego, ya digo, gracias a estos dos organismos y personas, la verdad que esto hace que Priego pues siga progresando en lo que queremos, ¿no? Lo que son las bases de ACA, que conseguís que Priego sea un pueblo dinámico, sea un pueblo vivo, sea un pueblo que le guste a la gente y que quiera a la gente vivir en Priego, que no se nos vaya el talento, que esto es una cosa importante que tenemos, o en este caso, como nos ha pasado con Manolo, que el talento vuelva, porque no estamos muy sobrados de talento. Y
la programación de Entre Libros y Jardines también llegará a las aldeas con el taller de poesía gráfica de Pepe Lara, que se celebrará el próximo 22 de abril en Zamorano, sin olvidar algo tan novedoso como los videopoemas de Lola López Cózar el 30 de abril en el Castillo de Priego. El barrio de la Villa será también el escenario del encuentro entre pintura y literatura en homenaje a Adolfo Lozano Sidro en el 150 aniversario de su nacimiento, en cuyo patronato tendrá lugar el 19 de mayo el Foro Literario en torno a la obra Verde de Luis Foronda.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Palacio de la Merced acogía ayer la sesión ordinaria del mes de abril del Pleno de la Diputación de Córdoba, en el que han sido aprobados tres planes de inversiones que alcanzan los 23 millones de euros. Por un lado, el plan contra el despoblamiento y la mejora de caminos provinciales para 2022-2023 con 3 millones de euros, el llamado plan de aldeas con 4 millones y el plan para la reactivación económica de la provincia, el plan Más Provincia, dotado con 16 millones de euros. El portavoz del Grupo Provincial Socialista, Esteban Morales, ha explicado el plan contra el despoblamiento, que alcanza una inversión de 3 millones de euros y que permite mejorar aquellas comunicaciones que benefician sobre todo a nuestra actividad agrícola y ganadera. Lo escuchamos.
También, y me parece destacable, el plan contra la despoblación que vamos a aprobar, dirigido a la mejora de los caminos rurales. Tiene un importe de 3 millones de euros. Con esta inversión, que tiene, yo creo, un montante importante, vamos a mejorar esas comunicaciones que de alguna manera pues, benefician la actividad agropecuaria de los municipios y que pone de manifiesto la diferencia con la Junta de Andalucía, que viene anunciando el plan in itinere con desde el 2019 que pues, parece ausente la Junta de Andalucía en esta competencia, en esta gran inversión que se realiza en los ayuntamientos, en los términos municipales, para conectar las fincas con las vías de comunicación y que de esta manera la actividad agrícola pues, tenga un despliegue.
En esta línea se ha manifestado también el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida, Ramón Hernández, quien ha insistido en que el plan contempla 10 actuaciones en caminos de distintas zonas para mejorar vías que son importantes para el sector agrícola y ganadero y que ayudan a evitar el despoblamiento.
Podemos decir tres apartados. En primer lugar, de Izquierda Unida, hemos impulsado dos declaraciones institucionales que van apoyadas por todo el grupo. Uno, en apoyo al sector ganadero, agrícola y empresarial de la zona subbética y otro en defensa de la estructuración del cauce del río Guiri. La ha impulsado Izquierda Unida, pero va con el voto favorable de todos los grupos políticos. Luego destacar en la parte resolutiva, que todos los puntos van también por unanimidad, pero destacar también que llevamos a aprobación el plan de mejora de caminos provinciales, una actuación para el bienio 2022-2023, con una aportación de 3 millones de euros en la que se van a cometer 10 actuaciones repartidas en diferentes zonas de la provincia. 10 actuaciones que permiten la mejora de estos caminos provinciales, que son tan importantes para nuestros agricultores y para el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera de la provincia y para evitar el despoblamiento.
En cuanto al plan de inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal, el plan de aldeas 2022-2023 en Morales ha subrayado que cuenta con 4 millones de euros y se trata de inyectar recursos económicos para mejorar los equipamientos de las aldeas. Es un programa que se mantiene de manera sostenida permitiendo la modernización de las aldeas y que los vecinos que se quieren quedar a vivir en ellas puedan hacerlo en igualdad de condiciones. El Pleno ha dado luz verde también a la aprobación definitiva del plan Más Provincia para el ejercicio 2022, un programa dotado con 16 millones de euros que hace posible la asistencia económica de la institución provincial a las entidades locales para que acometan las actuaciones e inversiones que consideren prioritarias, incluyéndose contrataciones laborales preferentemente entre demandantes de empleo de las localidades. El también vicepresidente cuarto en la institución provincial ha destacado otros puntos aprobados, como el acuerdo entre la Diputación y la Dirección de la Guardia Civil para la ejecución de obras de conservación y reparación en cuarteles de la provincia de Córdoba en este año 2022. Según Morales, el acuerdo dotado con 111.000 euros permite realizar mejoras en cuarteles vetustos de la provincia y que necesitan mantenimiento y reparación de tejados y vestuarios, entre otros aspectos. Con él, dice, estamos apoyando a una institución que es fundamental para garantizar el respeto a los derechos y libertades en los municipios.
Entendemos que hay tres cuestiones que merecen la pena resaltar. Una de ellas es un convenio que realiza la Diputación de Córdoba con la Dirección de General de la Guardia Civil para atender determinadas mejoras que los distintos cuarteles históricos ya vetustos de la provincia de Córdoba pues necesitan reparaciones en los vestuarios, mejoras en el tejado, obras de mantenimiento y de reparación para que pongan en valor una necesidad importante como es disponer de un cuartel de la Guardia Civil en los municipios porque es una institución fundamental para garantizar el respeto de los derechos y libertades que nuestra Constitución nos garantiza, el Estado de Derecho en definitiva. La Guardia Civil es una institución que está en todos los pueblos de la provincia y en este sentido llevamos un convenio en torno a los 111.000 euros.
Morales ha adelantado que dentro de este se realizarán actuaciones en los acuartelamientos de Villanueva del Duque, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Baena, El Carpio y Fernán Núñez. Por último, el portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, ha destacado la lectura de varias declaraciones institucionales, una para apoyar a la coordinadora de las entidades locales para la restauración ecológica del río Genil, que se ha mejorado en algunos tramos, pero en el que hay vertidos incontrolados y una depuración que no es correcta, y otra para respaldar al sector ganadero de la subbética.
Desde su nacimiento, son 300 kilómetros de río, desde su nacimiento hasta su desembocadura en Palma del Río, consiste una coordinadora de todos los pueblos que están afectados por el río, que pide la mejora del cauce de río y la restauración ecológica.
Esta última recoge el apoyo de la Diputación a las propuestas planteadas por la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Empresarios de la Comarca de la Subbética, entre ellas una distribución nacional de las ayudas y subvenciones que recibe el olivar, priorizar el acceso de los jóvenes a las ayudas, nuevas inversiones en infraestructuras o deducciones fiscales en renta de los productores. Y la que es sin duda la noticia del día, el Consejo de Ministros aprobaba ayer el Real Decreto por el que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores. La medida será efectiva a partir de hoy miércoles 20 de abril, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Han pasado exactamente 700 días desde que se publicara en el BOE el 20 de mayo de 2020 la orden que regulaba su uso obligatorio. Como publica hoy El Mundo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha indicado que habrá determinados entornos en los que se mantendrá esta obligatoriedad en razón de la vulnerabilidad de las personas. El primero de ellos serán los centros, servicios y establecimientos sanitarios recogidos en el anexo del Real Decreto 1277/2003. Este anexo contempla, entre otros, los hospitales, los centros de salud, los centros de transfusión de sangre y las oficinas de farmacia. En todos estos ámbitos será obligatorio el uso del cubrebocas para trabajadores, visitantes y personas ingresadas cuando estén en espacios compartidos fuera de su habitación. En segundo lugar, la ministra ha citado los centros sociosanitarios, donde será obligatorio también para trabajadores y para visitantes cuando estén en zonas compartidas. Y por último, la responsable de Sanidad se ha referido a los medios de transporte, destacando que será obligatoria en el transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, en los autobuses, en los transportes públicos de viajeros y en los barcos cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros. Además de estos casos en los que la mascarilla debe seguir utilizándose, la ministra ha destacado que este Real Decreto encierra un vector importante, como es la recomendación de un uso responsable por parte de determinados colectivos y en determinados escenarios. Entre ellos, ha destacado su uso por parte de la población vulnerable, mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, pacientes con enfermedad de riesgo, mujeres embarazadas, profesorado con factores de vulnerabilidad, entre otros, en los eventos multitudinarios y aglomeraciones y en las reuniones familiares y privadas en las que estén presentes personas con factores de vulnerabilidad. En cuanto al ámbito escolar, según publica El Mundo, la ministra ha señalado que dejarán de ser obligatorias en los centros educativos. En lo que respecta al entorno laboral, ha explicado que con carácter general no serán obligatorias, pero ha anotado un matiz importante. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo podrían establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen convenientes, incluido entre ellas el posible uso de la mascarilla si así se derivara de la evaluación. También ha señalado Darias que el Real Decreto aprobado este martes deja sin efecto algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto 115/2022 publicado el pasado mes de febrero. Entre ellas, ha señalado que las mascarillas dejan de ser obligatorias en eventos multitudinarios como los partidos de fútbol o baloncesto, tanto en interiores como en exteriores, aunque se aconseja su uso responsable.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado. Hoy te contamos que la denominación de origen protegida Priego de Córdoba se ha alzado con dos premios en el concurso Sol d'Oro 2022. En la edición de este año han sido reconocidas las marcas Parque Oliva Serie Oro, que ha obtenido el segundo puesto en la categoría DOP y GP, y Rincón de la Subbética, reconocida con gran mención en categoría ecológica, ambas de Almazara de la Subbética. Sol d'Oro es un concurso de aceite de oliva virgen extra organizado por Verona Fier desde 2002 y que tiene lugar en Verona, en Italia. El concurso tiene como objetivo destacar los mejores aceites de oliva virgen extra producidos principalmente en la cuenca mediterránea. El jurado está compuesto por panelistas internacionales y presidido por Marino Giorgetti, panel líder de Sol d'Oro desde su primera edición en 2002. En total compiten 5 categorías: virgen extra, monovarietal, ecológico, DOP y principiantes absolutos. Y por otro lado, 3 OVEs de la denominación de origen Protegida Priego de Córdoba han sido también reconocidos en el certamen Biol Internacional, que reconoce al mejor AOV ecológico del mundo y que se celebra en Bari, en Italia. Las firmas amparadas bajo la denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba reconocidas en esta edición han sido Rincón de la Subbética Altitud, de Almazara de la Subbética, que se ha alzado con el segundo puesto y además ha recibido la medalla Extragol. Las otras firmas reconocidas también con la medalla Extragol han sido Naturaplan y Rincón de la Subbética, ambas también de Almazara de la Subbética. Este certamen representa el evento internacional más importante del mundo en el sector del aceite de oliva virgen extra en cuanto a número de participantes. Cada año, al finalizar la última edición del premio, se elabora una guía que promociona y describe los mejores aceites de oliva virgen extra ecológicos del mundo, con el objetivo de ser una invitación a descubrir las diferencias entre los AOVs de diferente origen y procedencia. Por otro lado, la Consejería de Educación y Deporte ha enviado a los centros docentes andaluces las instrucciones por las que se modifican las anteriores del 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para este curso escolar tras la reunión de la Comisión Autonómica de Seguimiento COVID-19 conformada por las Consejerías de Salud y Familias y Educación y Deporte celebrada en el día de ayer debido a la modificación por parte del Gobierno Central del uso de la mascarilla. En este sentido, el Real Decreto 286/2022 del 19 de abril ha modificado la obligatoriedad del uso de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, después de la Comisión Autonómica de Seguimiento del COVID, ha trasladado a la Consejería de Educación y Deporte que el uso de la mascarilla no se contempla como obligatorio en los centros o servicios educativos. Solo será obligatoria en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años y recomendable de 3 a 5 años con las excepciones establecidas por las autoridades sanitarias en personas con algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pudiese verse agravada por el uso de la mascarilla, así como en personas por su situación de discapacidad o dependencia. Asimismo, en los centros y servicios educativos se mantiene la medida de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen llevando a cabo en los centros y servicios educativos con el objetivo fundamental de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo. Más en noticias, el delegado de Infraestructuras Rurales de la Diputación de Córdoba, Manuel Olmo, ha dado a conocer el Plan contra el Despoblamiento y la Mejora de Caminos 2022-2023, una propuesta que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros y que permitirá la realización de un total de 10 actuaciones. Olmo ha explicado que este plan, aprobado recientemente por el Pleno de la Institución Provincial, tiene por objeto actuar en nuestra red de infraestructuras rurales, una red de viales que vertebra el territorio y que resulta fundamental para el desarrollo del sector agrícola y ganadero, pero que además contiene un uso público, deportivo y turístico. Lo escuchamos.
Como digo, este plan tiene por objeto invertir en la red de infraestructuras rurales de nuestra provincia, concretamente en la red de caminos de titularidad provincial. Hablamos de una red de viales que vertebra nuestra provincia, una red que es fundamental para el sector agrícola y ganadero, pero que además también ofrece a la ciudadanía usos lúdicos, turísticos y deportivos.
Según Olmo, es un hecho demostrado que la cantidad y calidad de caminos públicos está relacionado con el crecimiento económico y social de la población, es decir, que existe una relación directa y positiva entre la mejora de estas vías con el desarrollo del territorio.
Es un hecho, y ha sido ampliamente descrito, que la cantidad y la calidad de los caminos públicos está directamente relacionado y condiciona el desarrollo económico y social de la población. De modo que existe una relación directa y positiva entre la inversión en caminos, en la mejora en infraestructura y con el crecimiento económico.
El responsable de Infraestructuras Rurales de la Diputación ha hecho hincapié en el objetivo de este área de impulsar, mantener y poner en valor nuestros caminos públicos con una inversión de futuro. Según Olmo, los criterios técnicos seguidos para la selección de infraestructuras incluidas en el plan atienden a parámetros como el estado de la vía, la mejora de la seguridad vial en el mismo, su funcionalidad, la finalización de fases anteriores o la conectividad del camino. En cuanto a las actuaciones incluidas en el Plan contra el Despoblamiento y Mejora de Caminos para este año 2022, se prevé la intervención en el tramo de la CP-268 de Los Toriles, con una inversión de 285.000 euros, y la mejora de la CP-173 de Los Garbanceros, con un presupuesto de 169.000 euros. En definitiva, un total de 3 millones de euros con un importante apoyo económico, con el objetivo de velar por los caminos de la provincia, potenciándolos desde su defensa y puesta en valor al tiempo que damos respuesta, dice Olmo, a las demandas de nuestros alcaldes y alcaldesas.
Por eso, desde la Diputación de Córdoba y desde la Delegación de Infraestructuras Rurales, trabajamos intensamente en impulsar, mantener y poner en valor nuestros caminos públicos. Este plan que se presenta hoy contempla una inversión total que asciende a 3 millones de euros y que se reparte en distintas actuaciones.